Bueno, se intensifica estos últimos días la campaña, Eduardo.
Sí, sí, hemos estado acá en la emisora al principio
sí, claro.
de nuestra campaña y hemos venido justamente a comentarle a la ciudadanía de que empezábamos el recorrido y así lo hemos hecho. Hemos estado recorriendo la provincia, hemos estado visitando en cada localidad a nuestra gente, a los radicales, que son naturalmente los referentes fundamentales de esta propuesta política. Pero también hemos estado en la búsqueda afanosa de escuchar al vecino respecto de las cuestiones que hacen a su interés principal. Y sin duda, el tema que más preocupa a la ciudadanía en su conjunto es la situación económica. Esto ha quedado claramente evidenciado, el reclamo de la gente, el tema de las tarifas, el tema del salario, el tema del trabajo, el tema de la vivienda. Estos son los ejes fundamentales que hacen al interés del ciudadano, del hombre común. Y hemos asumido el compromiso en un acto de honestidad absolutamente de poder ser de alguna manera un vocero de este reclamo absolutamente legítimo si es que llegásemos al Congreso de la Nación. Yo creo que, como ya lo he expresado aquí también, la provincia de Chubut en particular es una provincia rica que le provee enormes recursos financieros al Estado Nacional y que no recibe a cambio ni siquiera una mínima parte de lo que aportamos. Y esto amerita una reformulación. De modo que el objeto primero de este proyecto político es ver la posibilidad de consolidar un bloque patagónico, lo hemos dicho también, lo seguimos diciendo, no es una tarea sencilla. Hay 5 provincias de la Patagonia que deberían estar mancomunadamente trabajando con el mismo propósito, fortalecer la región y posibilitar de esta manera poder obtener naturalmente ventajas que sean indispensables para el desarrollo de nuestra región. Sabemos que cada una de estas provincias está en una situación diferente en algunos aspectos. Quienes más sensiblemente están afectadas somos la provincia de Chubut y Santa Cruz en particular. La provincia de Chubut atraviesa un escenario financiero muy complejo y utilizo este término para no utilizar una expresión dramática, pero verdaderamente está atravesando una crisis financiera enorme en nuestra provincia, que incluso se remonta a viejos recuerdos, digamos, de los malos tiempos de la provincia. De modo que, frente a este escenario, pensar que todo el bloque patagónico, o toda la región patagónica, podría sumarse en la protección singular, digamos, de un espacio territorial o urbano, como podría ser nuestra provincia, claro, es una tarea que amerita un análisis profundo, pero creo yo que es el único camino. Hay que pensar en la construcción de un espacio en donde todas las voluntades de la región se expresen en la misma dirección. Por eso decimos que si lográsemos atravesar esta etapa, la que el próximo domingo 11 de agosto vamos a llevar adelante, la idea nuestra es buscar la manera, a través de quienes en definitiva ya están encaminados para octubre, de consolidar una agenda común. Acudir a cada uno de los que van a ser los candidatos que van a representar a nuestra provincia y a la región para lograr un consenso, una agenda común, un compromiso político, institucional y regional para que el día de mañana, si estamos en el Congreso de la Nación, tengamos expresamente documentada una voluntad en este sentido. Así que vamos a ver en qué medida esto es posible, porque así garantizamos el cumplimiento de los objetivos primeros de nuestra iniciativa que tienen que ver con la región, más allá de las políticas públicas nacionales. Estamos con el Frente Juntos por el Cambio. Uh-huh. Somos parte de este espacio político, no lo podemos desconocer, pero también somos radicales y somos patagónicos.
Muy concreto lo que dice el precandidato Conde, ¿no? Pero ahora está claro que no depende de la voluntad individual, ¿no? Hay que ir tejiendo alianzas, hay que convencer, hay que sobre todo los encuentra ustedes con la ausencia de un apoyo formal, ¿no? En el orden nacional. De hecho, vinieron Pichetto y Frigerio y dijeron, sí, nuestro candidato es él, ¿no? Por señalándolo a Nacho Torres. ¿Cómo hacen ustedes para hacer campaña sin desprestigiar al otro candidato, sin desprestigiar a la fuerza y tratando de fortalecerse ustedes, ¿no?
Bueno, varios puntos has tocado, qué interesante. Nosotros tenemos una verdadera fortaleza, que es la militancia radical. Nosotros tenemos territorio en la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut tenemos más de 30.000 afiliados radicales que entiendo que nos van a acompañar. Eso por un lado. Estamos muy confiados en eso. Tenemos una base histórica que es fundamental en nuestro partido, que ha sido fundamental en esta alianza electoral, que ha sido protagonista fundamental de que Cambiemos esté donde está, que Mauricio Macri esté donde está. Nosotros tenemos que dar un paso adelante y tomar ese protagonismo de vuelta, porque así lo merecemos, porque es un lugar que nos corresponde. Eso por un lado. Por otro lado, creo para el chubutense en general, saliendo de lo que es la interna partidaria, no debemos permitir que nos pongan un candidato a dedo. Y no estoy hablando únicamente del Frente Electoral Juntos por el Cambio. Si nos ponemos, si nos detenemos a pensar en el resto de los candidatos que tienen más posibilidades de acceder a esa banca, pensemos quién fue puesto a dedo. Digo, nosotros tenemos que pensar quién verdaderamente nos va a representar en el Congreso. Y es fundamental, en este caso es una lista integrada por, bueno, todos radicales que han salido de la militancia, es decir, de la calle, del común, de la gente. A nosotros no nos puso a dedo algún funcionario de alto rango, ni estamos ocupando nosotros un lugar obsecuente que por esa razón vamos a ir a parar al Congreso. Porque ese candidato puesto a dedo seguramente tiene que seguir siendo un delegado también en el Congreso y levantar la mano cuando se lo ordenen. Nosotros no vamos a ser esos diputados. Nosotros vamos a llegar al Congreso para representar a la gente y defender los intereses de los chubutenses. Esto es fundamental, por eso nosotros apelamos en cada una de las oportunidades que tenemos a este voto consciente, a este voto pensado, un voto responsable, que verdaderamente se tome esos minutos para pensar cómo llegaron, la trayectoria que tiene, la conducta no solo política sino personal, que es fundamental, porque la conducta personal es la que después terminamos llevando a la banca, ¿verdad? Me parece que desde acá no sería difícil la elección, no somos tantos candidatos, se renuevan claro. Tres bancas, podemos suponer qué frente, qué partido va a llegar y qué candidato, y me parece que es muy importante esta observación que vos hacés de no ser candidatos impuestos a dedo, porque sabemos después a quién van a terminar respondiendo, ¿verdad? Bueno, nosotros somos candidatos que salimos de la militancia, del consenso, de las ganas de verdaderamente trabajar por la gente, y me parece que eso es un punto importantísimo, porque con nosotros cuando lleguemos vamos a seguir representando a la voluntad popular.
Yo te digo que, perdón, ¿no? Reafirmando lo que dice Aidú, es decir, cuando de repente alguien tardó 5 o 6 meses en juntar 1.100 avales, nosotros lo hicimos en menos de 48 horas. Por eso es importante, digamos, remarcar esto que dice Aidú, donde, digamos, la militancia entendió que, bueno, esta era una posibilidad donde la Unión Cívica Radical también tenía que ir a competir con sus propios, con hombres de sus propias filas, hombres y mujeres, porque lo entendí así, o sea, fue una cuestión casi sobre el cierre y sin embargo, bueno, dimos muestras de que había muchas ganas de participar, muchas ganas de salir a decir, bueno, acá está el radicalismo, formamos parte de este frente y también queremos que se nos escuche, queremos que nuestra voz también sea parte del conjunto que tome decisiones y, bueno, no mirarlo desde afuera. Entonces me parece que esto, reafirmando lo que dice Aidú, me parece que es muy, pero muy importante representar en este caso también a la militancia, a todos los radicales. Si bien, y esto es muy claro, no es que todo el partido está detrás de esta fórmula, pero bueno, estas son las condiciones en las que nos tenemos que enfrentar ahora, ¿no? Y hay que saberla manejar. Bueno,
sí, de hecho te escuché en alguna en algún otro medio hablar de la cuestión de partidaria, ¿no? Tuvieron
una interna
hace nada, hace
el domingo, sí.
El domingo, de la que no participó, por ejemplo, el intendente.
Sí, es cierto.
Que no fue a votar. Real. Se da, por ahí nosotros vivimos ese microclima, ¿no?
Sí.
De estar pendiente de todas estas cuestiones, pero digo, es muy raro y a la hora de el intendente es radical y es el jefe político de la ciudad, ¿no?
Sin duda.
De ganar una elección difícil donde revirtió un resultado que le era adverso. Digo, también ese revertir ese resultado tiene que ver con la militancia, esto reconozco,
sin duda.
Pero la realidad es que uno no sabe todavía el intendente de qué a quién está apoyando, ¿no?
Sí, bueno, creo que tiene la libertad un intendente de elegir. Yo puedo decir lo que quiera, mi decisión está dentro del cuarto oscuro, no obstante, digamos esto, ¿no? Depende cómo uno lo maneje o cómo uno lo transmita. Pero bueno, esto de que salió, yo la verdad no fui quien lo tiré al ruedo, claro. Esto de que no haya ido a votar al intendente, pero bueno,
es notorio,
los medios lo se enteraron, lo interpretaron y pareció raro, porque en realidad me parece que esto es una cuestión de sentir el partido como propio y estar en este lugar por convicción, digamos, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, el partido le ha dado trabajo, se han jubilado, los ha honrado con cargos públicos. Entonces, hay cosas que vos no podés mirar para el costado cuando hay que tomar decisiones fuertes. Por más que no te gusten, ¿no? Y esto no es que uno se sienta la obligación de tener que hacer solamente lo que te dice la gente o por lo menos seguir un color partidario, pero por lo menos tener ese compromiso o no decirlo o sobrevolar la interna o sobrevolar lo que tenga que sobrevolar. Pero bueno, están dadas las condiciones así, somos orgánicos también y entendemos que cada uno es de libre pensamiento y decisión y tendrá su conciencia, si será quien le dirá qué tiene que hacer el domingo 11 cuando entra al cuarto oscuro,
claro.
Y vea las opciones que hay y después dormir tranquilo a la noche, digamos, que esa es otra cosa, ¿no?
Eduardo, los radicales tienen el documento lustroso porque lo sacan para la PASO provincial, la general provincial,
la interna.
La PASO, la general.
Sí.
Y en todos los casos hay que ir con un discurso con una propuesta de campaña, un discurso.
Sí.
¿Cómo es trabajar en ese escenario?
Es muy buena la pregunta porque yo me imagino el ciudadano común, que no dejamos de serlo nosotros, más allá de que hoy estemos ocupando este lugar. ¿Cuál es el fundamento por el cual toma la decisión de acompañar a este o aquel candidato? Y en honor a la verdad, en una política tan venida abajo como la que vive este país, a pesar, por supuesto, del intento de algunos de sacar adelante, a mí me parece que no hay propuesta política posible para formular a través del uso del lenguaje, porque podríamos llenar de ficción un proyecto político que después, por supuesto, es irrealizable. Yo creo que lo que el ciudadano debe ponderar, en mi opinión, al tiempo de definir una elección, es justamente de quiénes son los candidatos. Es decir, qué historia política tienen, por ejemplo. En el caso particular del Frente Cambiemos o del Juntos por el Cambio, yo vengo con una actividad intensa en la legislatura del Chubut.
Sí.
Una actividad vinculada con compromisos importantes, con definiciones políticas importantes que ha tenido un alto costo personal. Una lucha denodada con el tema de la corrupción política que a mi juicio en los últimos 15 años se ha llevado un presupuesto de la provincia. Por eso estamos fundidos, por el robo de la corrupción política. Vengo luchando en cada uno de estos terrenos, haciendo denuncias, luchando contra la defensa de aquellos que intentan afectar los intereses genuinos del Instituto de Seguridad Social y Seguro, que es en definitiva esta institución social que tiene nuestro Estado provincial, la obra social, la caja de jubilación, y que está también en un escenario de crisis. Tenemos proyectos de ley para ver si podemos recuperar la deuda que el Estado tiene con el Instituto. Estamos trabajando en esta dirección. Estamos permanentemente construyendo propuestas que hagan a la reformulación de un Estado que está absolutamente disminuido en sus capacidades y en sus recursos y en su administración.
Ahora, lo sigo atentamente,
sí.
Pero digo, también es cierto, supongamos, usted lo plantea en términos de 15 años de una cuestión de corrupción. Pero también la historia de la provincia, si la podemos focalizar en 1907 con la aparición del petróleo,
sí.
Y empezar a construir las bases de un Estado que vivió una situación, imagino, de cambio en el 57 con, uh-huh. con la conversión a Estado provincial y
la provincia.
Y convertirse en provincia. Pero digo, uno observa que más allá de esto, sigue conservando el mismo litoral marítimo, y uno entiende que eso no ha generado ingresos, la mayor concentración de parques eólicos construidos y proyectados está en Chubut, y tenemos la energía que no sabemos si está garantizada y cara. Y empezamos a observar que teníamos 5 millones de ovejas, hoy tenemos 3 y la lana con un valor bueno no tracciona la cuestión económica. Me parece que más allá de aceitar los mecanismos de control hay que pensar,
evidentemente, hay que pensar otra cosa. Evidentemente no ha sido la política en la provincia del Chubut capaz de reformular la situación de este territorio riquísimo, como lo acabamos de decir, petróleo, lana, pesca, turismo, recursos naturales. ¿Cuánto le proveemos al Estado Nacional? ¿Y cuánto recibimos a cambio? ¿Y qué poco hemos sido capaces de construir una provincia? Ahí escuchaba a alguien decir de que esta debería ser en unos años Noruega, porque tenemos todo para ser Noruega. Y sin embargo,
el presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica dice, si Chubut, él dice, ¿no? Si Chubut empieza a explorar y explotar el hidrógeno, es la Kuwait de Argentina.
Bueno, por eso.
Entonces, digo, tenemos que ser, me da la sensación, y la verdad que la gente lo quiere escuchar a usted, no a mí.
No, pero está bien por el diálogo.
Parece que estamos entrampados hablando de todo el tiempo de corrupción, y hay una ley que aprobó esta administración de Mauricio Macri, que le otorga un ingreso extraestatal para el tema de bosques y no se han formulado proyectos para forestar, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, correcto, sí. No, por supuesto, faltan definiciones claras en este sentido. Yo sigo pensando que esta dirigencia política de la que formamos parte tiene una deuda enorme con la sociedad. Deberíamos pensar también, por supuesto, en la construcción de una nueva dirigencia que a veces uno observa que no se está gestando, y si se está gestando no viene con cosas nuevas, viene repitiendo los viejos modelos. Esta es una de las cosas más difíciles que uno puede visualizar en la experiencia política.
Bueno, pero esperancémonos con Aidú, por ejemplo.
Claro,
por
supuesto.
Claro, si nosotros ya estamos. Pero
estamos en esa idea, coincidimos plenamente, sí, de que hay que replantear las cosas. Y estamos dispuestos a asumir un compromiso de honestidad, que creo que es lo más importante.
Los tengo que dejar, me gustaría que repasen agenda, dónde van a estar, avisando.
Yo solamente para terminar lo que decía Eduardo, digo, después de escuchar esto que hablas vos y que dice él, me parece que también lo que significa es que tenemos que escuchar más a la gente. A la gente que trabaja, a la gente que hace proyectos, a la gente que no se nota, a la gente que todos los días está generando cosas y que no nos damos cuenta. Por ahí pasa también, ¿no? Porque claro, por ahí a veces nos vamos en grandes proyectos macros que no terminan nunca de realizarse, y por allí tenemos cosas más sencillas, más cerca, que le podemos dar curso, ¿no?
Aidú, Néstor, Eduardo, gracias por venir, y les dejo el último minuto para que le cuenten a la gente por dónde van a andar.
Bueno, vamos a ir, estamos aquí recorriendo la ciudad con la compañía de Néstor, que es un hombre muy famoso.
El señor también, ¿eh? Raulito es...
Y después, bueno, nos vamos para Gobernador Costa, Río Pico, nos vamos para
Sarmiento,
Río Mayo, Comodoro, y el lunes próximo tenemos un acto importante en el Comité Provincia en la ciudad de Trelew. Quienes se puedan acercar o estén en tránsito por aquella ciudad y sean del palo, por decirlo así, o no lo sean y le interesen escucharnos, allí vamos a estar en la ciudad de Trelew. Y finalmente vamos a concluir nuestra tarea de campaña los últimos 4 días en Comodoro Rivadavia.
Muy bien, Eduardo Conde, Aidú Iriarte y Néstor González son precandidatos a diputados nacionales. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.